compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Englewood, Jesús se interesa por ti.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
En Radio La Red Denver nos importa mucho su opinión. Por esa razón le pedimos nos deje saber qué le parece la programación de esta su emisora, la única estación radial cristiana en español en todo Colorado. Tenga la confianza de llamarnos o dejarnos un mensaje de voz o texto al 720-325-7282. 720-325-7282. O escríbanos a radiolared.net o a nuestras redes sociales.
¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muchas veces tengo que aconsejar a padres y madres que sobreprotegen a sus hijos. En la mayoría de los casos, el origen de la sobreprotección es el miedo a que se repita algo que sucedió en la niñez de los padres. La motivación que lleva a sobreproteger a los hijos es buena, pues parte de la responsabilidad es protegerlos. Sin embargo, la exageración de esta tarea produce efectos negativos. Los hijos no pueden ser las víctimas de nuestros malos recuerdos, de nuestro dolor. Esto es algo que debemos resolver en nuestras vidas, porque ellos merecen una formación sana en todas las áreas. Los hijos quieren que confiemos en ellos y este es un proceso que comienza desde la infancia, cuando les damos responsabilidades dentro y fuera de casa y los dejamos desarrollarlas por sí mismos. Por cierto, habremos de corregir sus errores y les ayudaremos a superarse, pero tratar de controlar cada uno de sus movimientos y acciones con el fin de asegurarnos que estén protegidos solo los llevará a transformarse en personas inseguras, dependientes de los demás y rebeldes. Si usted se encuentra sobreprotegiendo a sus hijos, recuerde que puede comenzar a cambiar de actitud hoy mismo. Ore por ellos, edúquese en cuanto a cómo ayudarles, luego cambie de actitud y véalos florecer. Si tiene alguna pregunta, contáctenos a dsmonline.org. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor.
A continuación, La Red Norte. 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Es un placer una vez más el estar aquí. Como bien lo dice el eslogan de Radio La Red, venimos compartiendo la verdad en amor. Permítame saludarlo y bueno, le envío un abrazo hasta donde sea que usted esté. Espero que esté teniendo un excelente día y una maravillosa semana. Como cada semana, le saluda a su amigo y hermano Aarón Velo. Y desde los controles de audio nos acompaña también nuestro hermano Irving Chávez, que aunque usted no lo puede escuchar, está haciendo una labor muy importante. Y pues bueno, gracias a Dios por él, por su vida y por esa ardua labor que hace también aquí. Y bueno, como ya le había comentado desde la semana pasada, pues bueno, hemos estado no trabajando aquí en este programa de la Red Norte, pero van a haber algunos cambios. El programa va a continuar, pero pues bueno, va a tener una voz diferente. A partir del siguiente programa va a estar con ustedes nuestro hermano Oscar Pulido, el cual yo lo han estado escuchando, ¿no?, ahí en el programa de los niños de la red. Entonces simplemente, verdad, me gustaría comentar que ha sido un placer estar con cada uno de ustedes aquí en este programa. Y bueno, qué forma tan maravillosa de pues cerrar este ciclo aquí en este programa, porque bueno, vamos a estar hablando acerca de uno de los temas que a mí personalmente me encantan, me apasionan, y pienso que es uno de los temas más importantes en la Biblia. Y bueno, estamos hablando nada más y nada menos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema central de la Biblia, ¿no? La resurrección. Y bueno, para esto yo le voy a invitar a que vaya allí a Juan capítulo 20, versículos del 1 al 23. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 23. Y en lo que usted prepara su Biblia, bueno, yo como siempre me gustaría invitarla a que vaya ahí a www.radiolared.net. En caso de que usted se haya perdido alguno de los programas o quiera revisar el contexto, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos hablando de la entrada triunfal, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, lo que antecede después a lo que es la crucifixión y luego la resurrección. Entonces ahí usted lo puede escuchar, ¿no?, bajo el menú ahí en los podcasts. Pero bueno, sin más preámbulo, vayamos aquí a este pasaje. Dice de la siguiente manera, ahí Juan capítulo 20, versículos del 1 al 23, en la versión Reina Valera 1960, dice: el primer día de la semana, o sea el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose allí a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él les había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, este suceso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento más importante para nosotros, los hijos de Dios. Mire, todas las religiones, las que se conoce como las main religions, ¿no? las religiones principales, todas y cada una de ellas comenzaron con una ideología, con un pensamiento, pero el cristianismo comenzó con un evento. Y este es el evento del cual estamos hablando el día de hoy. Es el evento de la resurrección del Señor Jesucristo. Y este es el evento más significativo de la historia de la humanidad. Bueno, la resurrección del Señor Jesucristo es el hecho central de la vida. Sin este hecho, como también lo dice la palabra de Dios, nuestra fe no tendría sentido. El apóstol Pablo lo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, no tendría sentido nada de lo que nosotros hacemos. Pero como Cristo resucitó, porque Él resucitó venciendo la muerte, los que creemos en Él tenemos vida eterna. Es por eso que es tan importante, es de suma importancia creerlo y saber defender este evento también. Porque bueno, si esto no sucedió, lo que nosotros hacemos, la adoración que hacemos, lo que creemos, no tiene sentido. Mas sin embargo, este es el pilar de nuestra fe. Cristo resucitó. Si usted revisa las tumbas de los demás líderes religiosos, ahí va a encontrar un montón de huesos. Pero si usted va y revisa la tumba de nuestro Señor Jesucristo, la tumba está vacía. Cristo resucitó de los muertos y Él está vivo, está más vivo. No solamente en nuestros corazones, sino que literalmente Él está vivo. Entonces, ¿por qué es importante pues que Jesús haya resucitado? Bueno, primero que nada es importante porque su resurrección demuestra quién es Jesús. Jesús es Dios. Entonces, si Jesús no fuera Dios, Él no hubiera podido resucitar. Otra cosa por la cual es importante su resurrección es porque, bueno, su resurrección demuestra de que Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Por eso no hacía falta que Jesús permaneciera muerto. Básicamente aquí, ¿verdad?, con el Padre, ¿verdad?, Dios resucitando a Jesús de los muertos, fue como el sello de garantía diciendo de que todo lo que Jesús dijo era verdadero, ¿no? Aceptando que todo lo que Él dijo, las profecías que Él dijo, los anuncios que Él dio, que sí era verdadera, que verdaderamente Jesús es quien dijo ser. Otra cosa por la cual es importante la resurrección es porque, bueno, su resurrección comprueba de que Dios tiene el poder de levantarnos a nosotros de los muertos, ¿verdad? De que Él es todopoderoso y de que, bueno, así como Él creó todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Los planetas, nuestro planeta Tierra también, o el universo, lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver, así como Él lo creó con el poder de su palabra, el resucitar a una persona entre los muertos es para Dios, es child's play, no es algo, o sea, a comparación de eso, no, o sea, Dios lo puede hacer, Él es todopoderoso. Hay personas que no creen en la resurrección porque no ven a personas resucitar, pero bueno, es por eso que es un milagro, ¿no? Y para Dios, este milagro, ¿no? Pues no es nada para Dios. Y bueno, otra cosa por la cual es importante el creer en la resurrección es porque, bueno, su resurrección nos garantiza también de que aquellos que crean en Cristo Jesús no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esta es nuestra bendita esperanza, hermano, hermana que me está escuchando, de que si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, así, ¿verdad?, como Dios levantó a Cristo de los muertos, así también cada uno de nosotros seremos resucitados, como lo dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que vamos a ser resucitados para vivir una vida eterna, cercas a nuestro Dios. Vamos a poderle ver cara a cara, vamos a conocerle en todo su esplendor, en toda su magnificencia. Se imagina, si es hermoso el sentir la presencia de Dios, por ejemplo, cuando estamos orando, cuando estamos elevando nuestras súplicas, nuestras peticiones, cuando le estamos adorando por medio de la alabanza, es algo hermoso que no lo podemos comparar con nada. Ahora imagínese el estar frente a Él, arrodillados frente a Él, conocerle en todo su esplendor, en toda su magnificencia, ¿no? Como lo dice esa alabanza, solamente me lo imagino, ¿no? Solamente me imagino. ¿Qué es lo que vamos a sentir en ese momento? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, es una gran esperanza que nosotros como cristianos tenemos, y no es algo nada más como I hope, sino que de verdad podemos estar seguros de eso. Bueno, los espero después de esta pausa comercial en el segundo segmento.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Commerce City, Dios te ama.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Son los lunes a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. Aquí en su estación amiga y favorita Radio La Red. Le esperamos.
La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII por un teólogo llamado Stephen Langton, obispo de Canterbury, Inglaterra, quien creyó que la división en capítulos haría más fácil la lectura del texto sagrado. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Durante la última década han surgido muchos libros, programas de televisión y conferencias que tratan de ayudar a la gente a responder esta pregunta: ¿para qué sirvo en la vida? Evidentemente existe un hambre por conocer el propósito por el cual estamos en la tierra. Es que no se trata meramente de existir, sino de vivir. Dios ha creado a cada ser humano para la alabanza de su gloria, y eso se manifiesta, entre otras cosas, por medio de descubrir no solo nuestro valor como personas, sino también nuestras capacidades para ser útiles a los demás. Si aún no ha descubierto sus talentos y habilidades, pregúntese lo siguiente: ¿qué me gusta hacer y noto que lo hago con cierta facilidad? Otra pregunta podría ser: ¿hay alguien que ha notado mis habilidades? Si es así, una buena medida es proponerse trabajar sobre eso que usted nota que le gusta y puede hacer con naturalidad. Es cierto que habrá que perfeccionarlo, pero el talento que usted tiene le ha sido dado por Dios para que lo use en beneficio de otras personas. La gente está esperando que sus vidas sean edificadas por Dios usándole a usted como instrumento. Ponga manos a la obra y se sentirá más útil que nunca. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org.
Bienvenidos de regreso, gracias por continuar aquí en este su programa de La Red Norte. Una vez más les saluda su amigo y hermano Aarón Velo, Y bueno, gracias por continuar aquí con nosotros, porque bueno, bien usted le pudo haber cambiado a escuchar otro tipo de programación, pero sigue aquí, ¿verdad? Y pues bueno, gracias por eso y esperamos que esté siendo de bendición para usted. Esperemos que esto le ayude también, ¿verdad?, a comprender pues la importancia de lo que es este tema del cual estamos hablando el día de hoy, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como le mencionaba al principio, es el pilar de nuestra fe. Nosotros creemos en Jesús porque, bueno, Él resucitó. A diferencia de los demás líderes religiosos, Él está vivo. Los demás, pues, ahí usted puede encontrar, ¿no?, los huesos en sus tumbas, pero si usted va a la tumba de Jesús, esa tumba está vacía. Él resucitó con poder y gloria. Entonces, por eso nuestra fe está puesta en Él. Y bueno, le estaba comentando, es que antes que nos fuéramos a la pausa comercial, la importancia, ¿no? Porque es importante que Jesús haya resucitado, y ya le había comentado cuatro cosas, ¿no? Porque bueno, esto demuestra quién es Jesús, esto nos demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor, también su resurrección comprueba de que Dios tiene el poder de levantarnos a nosotros de los muertos, y también su resurrección garantiza de que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados en una vida eterna. Y pues bueno, esta es la esperanza que tenemos como hijos e hijas de Dios. También es importante porque si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, bueno, primero que nada, no seríamos salvos. Y bueno, Él hubiese sido solamente el líder de una religión, así como Buda o Mahoma o otros líderes, ¿no?, que usted pudiera mencionar, pero no sería el salvador del mundo si él no hubiese resucitado. No tendríamos tampoco vida eterna si Él no hubiese podido vencer la muerte. También es importante porque nuestro espíritu no hubiese podido ser transformado por Él ahora mientras nosotros vivimos. No podríamos obedecerle, ni seguirle, ni tener tampoco paz con Dios, ni tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. También si Jesús no hubiese resucitado, no podríamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Él regrese. De la misma manera, si Jesús no hubiese resucitado, bueno, es importante, ¿verdad?, que Él resucitó, porque si Cristo no resucitó, entonces no vive, por lo tanto tampoco regresará. Pero bueno, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, o sea, el primero, el primogénito de los muertos, y bueno, es un hecho, y es un hecho que es a nuestro favor. Estos son varios puntos, ¿verdad?, que implican, es por eso que le digo que es de suma importancia el conocer a fondo este tema, el conocer pues ahora sí que las evidencias que hay de la resurrección, porque bueno, básicamente toda nuestra fe gira alrededor de este evento, de que Cristo resucitó, de este suceso, y reconocer que pues bueno, es un suceso histórico, no es mitología, no es simplemente algo que alguien se inventó, sino que sucedió verdaderamente. Ahora, la resurrección del Señor Jesucristo no fue solamente un regresar a la vida, o no fue solamente un ser revivido, como por ejemplo pasó con Lázaro o con el hijo de la viuda, o como ocurre con los que el día de hoy reciben, por ejemplo, la resucitación cardiopulmonar, ¿no?, para regresar a la vida. Por ejemplo, cuando una persona tiene un paro cardíaco y su corazón deja de latir, ¿no?, después vienen con estas, como parecen como planchas, ¿no?, que les dan choques eléctricos y que los reviven. Esto no fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Todos estos, ¿verdad?, todas estas personas, así como por ejemplo Lázaro, el hijo de la viuda, y las personas que reciben la resucitación cardiopulmonar, todos ellos son resucitados con el mismo cuerpo que tienen. Mas sin embargo, y bueno, incluyendo, ¿verdad?, todos los problemas y debilidades de su cuerpo, y un día todas estas personas van a volver a morir, y así como Lázaro volvió a morir después. Pero la resurrección del Señor Jesucristo, si nos ponemos a ver, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, Él resucitó con un cuerpo nuevo. Él recibió un cuerpo perfeccionado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que era reconocible en sí, o sea, todos podían reconocer quién Él era, pero este cuerpo era glorificado. O sea, él no estaba expuesto, otra vez a la muerte, ni a las enfermedades, ni al dolor, ni a las angustias, ni a la confusión. O sea, tenía un cuerpo perfeccionado, un cuerpo glorificado. Así también cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, vamos a resucitar con un cuerpo físico, como lo dice la palabra de Dios, pero va a ser un cuerpo incorruptible, ya sin, sin todos los efectos del pecado, ¿no? Sin todas las enfermedades. No vamos a tener ya más dolor, ni más enfermedades, ni angustias, ¿no? Toda esta confusión, sino que va a ser un cuerpo perfeccionado, así como fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue resucitado, y así estaremos para siempre con Él. Y bueno, hablando de ciertos datos destacables de este texto, de este pasaje en el cual nosotros nos estuvimos basando, ahí en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 23, que lo leímos al principio. Bueno, primero que nada vemos a María Magdalena. Bueno, María Magdalena fue liberada por Jesús de 7 demonios, alguien que nadie más podría haber hecho por ella. Por eso es que ella amaba tanto al Señor. En Lucas capítulo 7, versículo 47, ¿no? Cuando ella derrama el perfume, ¿no?, en Jesús, y que después están criticándola, pero dice, es que ella ama más porque todos sus pecados le fueron perdonados. Así, ¿no?, la persona que mucho le es perdonada, mucho ama. Más sin embargo, aquellos que poco les es perdonado, poco aman. Así ella, ¿verdad?, todos sus pecados le fueron perdonados y tenía un amor profundo por Dios. Entonces, el amor puede entender la verdad. Aquí el amor es algo que básicamente nos abre los ojos. Más adelante vemos que ella fue la primera que fue a la tumba, y después Juan, el apóstol, el que era el discípulo amado, fue el primero en creer en la resurrección del Señor Jesús. Acordémonos ahorita que estaba leyendo que él, cuando vio los lienzos y el sudario de nuestro Señor Jesucristo, él en ese momento creyó, y él era el como conocemos, ¿no?, el Juan, el discípulo amado, ¿no?, el que estaba muy cerca de Jesús. Bueno, un autor nos dice que Juan fue el primer hombre que comprendió y creyó. Entonces, su amor por Jesús, como le decía ahorita, le dio ojos para leer las enseñanzas y una mente para comprender. Entonces, aquí vemos que el amor es el gran intérprete. El amor puede entender la verdad. Cuando, por ejemplo, el intelecto es dejado en incertidumbre, o sea que no estamos seguros completamente, el amor puede darse cuenta de la realidad, del significado de algo, cuando la investigación es ciega, ¿no? Cuando ya hemos llegado al límite, el amor nos puede mostrar la verdad. Nosotros no podemos entender a Jesús, ni mucho menos ayudar a otras personas a entenderlo, a menos de que nosotros le demos nuestros corazones a Él, como también nuestras mentes, no solamente de esa manera, y luego después que el Espíritu Santo viene y nos muestra toda la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros no amamos a Dios primeramente, pues no le vamos a comprender, ni mucho menos vamos a poder ayudar a otras personas a comprenderlo a Él. Bueno, esencialmente, un cristiano es aquel que puede decir, he visto al Señor. Cristiano no es aquel que sabe acerca de Jesús, sino aquel que conoce a Jesús. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios que conocer a Dios personalmente, ¿no? Tener esa relación personal con Jesús. Ahora, no significa arguir o debatir acerca de Jesús, sino que significa encontrar a Jesús. Significa la certidumbre, la seguridad de la experiencia de saber que Jesús está vivo, ¿no? Como le decía al principio, no es nada más así como decimos en inglés un I hope, sino estoy seguro, I'm 100% sure, no es nada más espero que esté vivo, no, sino que estamos 100% seguros de que Él está vivo y de que Él reina. Bueno, más adelante, al final de este pasaje, vemos que Jesús sopla el Espíritu Santo en ello. Esto es básicamente el paralelo de lo que vemos en la Gran Comisión, ahí en Mateo 28 y en Marcos 16, cuando le está diciendo que el Espíritu Santo va a venir y Él es el que nos va a dar el poder de hablarle a otras personas de Cristo. También aquí Juan está pensando, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios le da el soplo de vida a Adán. Y también hay otra referencia en Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, cuando se habla, ¿no?, de esta historia de los valles, del valle de los huesos secos, ¿no?, donde también el Señor pues sopla el Espíritu Santo para que estos huesos revivan otra vez. Pero y luego al final, en este pasaje, si vamos otra vez, ahí hay algo muy importante que comprender. Dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Nos habla aquí de perdonar pecados. Aquí es de suma importancia, hermano, hermana, comprender de que no hay ningún ser humano que pueda perdonar pecados, aun así sea pastor, sea obispo, sea el padre, no sé, ¿verdad?, el papa, usted póngale nombre. No hay ninguna persona que pueda perdonar pecados, sino que aquí Jesús se está refiriendo a la misión de la iglesia de presentarle el mensaje de la salvación en Jesús a las personas que se arrepienten de sus pecados y que quieren ser salvas. Y para aquellos que no quieran, la misión de la justicia es advertirles acerca del juicio venidero y de la necesidad de ser salvos de tal juicio. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí el Señor, ¿no?, a todos aquellos que le prediquemos, ¿verdad?, y que acepten el mensaje del Evangelio, pues bueno, ellos van a ser salvos, pero pues aquellos que lo rechacen, pues van a ser juzgados. Es a lo que se está refiriendo este pasaje, ¿no?, que nosotros tengamos el poder de perdonar a otras personas. Hay otros versículos que nos hablan de la resurrección. Ahí en 1 Corintios 15 tenemos el primer credo de la iglesia, pues bueno, donde nos habla de que si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Entonces la Biblia nos dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero otro versículo nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi pregunta para usted: ¿ya ha sido usted salvo del castigo de Dios? ¿Ha recibido usted el regalo de la salvación que Dios le ofrece por medio de haber descargado su castigo sobre el Señor Jesús en la cruz? ¿Ha recibido usted el perdón de sus pecados y es una nueva criatura delante de Dios? Si no lo es aún, amigo, amiga, ábrale su corazón a Cristo en este momento. Recíbale como su Señor y su Salvador. Él ha resucitado y Él vive. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Me deseo que el Señor les bendiga y bueno, hasta la próxima. Bendiciones.